Estamos escuchando El Lebrijano con la Orquesta Andalucía de Tánger, de aquel maravilloso trabajo que hicieron, Encuentros, que tiene ya sus años, pero que suena con esta fuerza. Dame la Libertad hemos escogido porque hoy, curiosamente, bueno, todos los días tienen su aquel añadido al santoral, y hoy me encontraba que ponía Día Mundial de la Libertad, y claro, me venía muy bien para el tema que vamos a abordar ahora y que vamos a tratar con Javier Moro, escritor, uno de los autores más queridos y por tanto más leídos en nuestro país. Javier Moro, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Qué alegría de verte.
Y qué gusto estar en Sevilla, estar aquí contigo.
Sale Luis Alberto de Cuenca, entra Javier Moro y dice, pero esto es lo que tienes todos los días. Digo, no, ya me gustaría. Ayer tuve
un encuentro, una tertulia formidable con el Club de Lectura del Hotel Colón. Básicamente señoras, sabes que los clubes de lectura es casi todo público, sí, femenino. Uno se pregunta dónde están los hombres, porque también leen, ¿no? Pero no, como que no salen del escondite, ¿no? Y estaban muy enteradas, habían leído el libro con mucho interés, me hicieron preguntas muy, muy pertinentes, sabían más de Venezuela y de los protagonistas del libro, Leopoldo López y Lilian Tintori, que yo casi. Entonces fue muy... me lo pasé muy bien, realmente. Y hubiera podido durar esto hasta la noche... entrada bien la noche, ¿no? Porque era una conversación muy interesante.
Fíjate, bueno, el libro que es el último que has publicado,
Nos
quieren muertos. El sacrificio de un hombre, la lucha de una familia, la conciencia de un país, en el que entras. Bueno, se lee como una... es una novela.
A ver, de eso hablamos ayer. No es una novela.
El libro que es... bueno, pero para
es un relato.
Se refiere a la familia de... claro, de Leopoldo López.
Sí.
Y de su mujer, que mujer tremenda. Ahora hablaremos, sí, de esa mujer. Pero ¿cómo nació esa historia?
Esa historia nace primero porque yo tengo un vínculo con Venezuela de mi juventud. Mi padre trabajaba por una compañía aérea venezolana y yo conocí el país muy bien. En los años en que el país era un país rico, boyante, cuando en España no había autopistas, ahí había autopistas de 10 carriles, había unos coches que no se veían aquí. Claro, yo a los 17 años, para mí era el futuro, yo quería irme a vivir allí. Y luego estaba la selva, la parte de la aventura, estuve con los indios Yanomami, yo recorrí todo aquel país. Luego mi padre murió, los amigos de mi padre venezolanos fueron siempre muy generosos y se portaron muy bien. Y luego pues fui olvidándome un poco del tema, porque además ellos... se iban yendo del país todos. Yo no entendía muy bien qué pasaba, ¿no? Hasta que en el año 2020 aparece Leopoldo López en Madrid, lo conozco, y vamos a hacer un pequeño documental sobre él con un amigo, con Gerardo Olivares, que es aquí de Córdoba.
Sí, sí, lo conocemos muy bien.
Muy amigo mío, y él me dice, oye, ¿quieres hacer algo sobre Venezuela? Y digo, por supuesto que quiero hacer algo. Y cuando empiezo a hablar con Leopoldo y con Lilian, me doy cuenta que hay mucho más que para un programa, que para un vídeo, que hay un libro. Hubiera sido para mí una especie de pecado de lesa escritura no haberlo escrito, porque me contaron una historia que tenía... A ver, yo soy, ante todo, un escritor, yo busco historias buenas, me gustan las historias reales, me gusta la vida, no me gusta tanto fabular a mí. Entonces, ahí había una estructura clásica de historia, con un héroe... un héroe de leyenda, prácticamente. Una historia de amor increíble. Esta mujer que cambia y se convierte, pasa de ser una ama de casa a ser una activista internacional para salvar su familia, para sacar a su marido de las garras del régimen, ¿no? Había todo como una historia clásica. Digo, esto hay que contarlo. Porque además es el testimonio de lo que es vivir en Venezuela. Yo quería contar Venezuela, pero no desde el punto de vista periodístico, con una distancia de crónica periodística. Yo quería contarlo desde dentro, con las armas que te da, las herramientas que te proporciona la literatura, que te permiten contarlo desde el punto de vista de los personajes, para que el lector pueda sentir emoción, la misma que sienten los personajes, para que se pueda identificar con la historia. Y eso te lo permite la literatura. Uh-huh. Entonces, digamos que es una novela, pero de no ficción. Es una novela basada... Todo lo que cuento es verdad. No hay nada inventado, no hay personajes inventados, no hay secuencias inventadas. ¿Qué te vas a inventar cuando la historia es tan fuerte?
Tan fuerte.
Y es bastante increíble lo que cuenta.
Como ese hombre que es... por cierto, ¿dónde está Leopoldo López?
Vive en Madrid, pero está mucho tiempo ahora en América, sobre todo ahora, que está la cosa como muy candente.
A ver,
¿no?,
cómo acaba aquello.
Tiene muchos contactos en el Departamento de Estado y están intentando a ver que la cosa cambie.
¿Cómo acaba aquello?
Pero claro, eso nadie sabe lo que va a pasar. Pero sí se tiene el sentimiento de que a lo mejor ahora pasa algo. Y claro, Venezuela son 25 años, ¿eh?, de horror.
Sí.
Pero claro, Cuba son 75. Y lo que parece que ahora está entrando es esta idea de que si cambia uno, tiene que cambiar el otro.
Ya. Yeah.
Y bueno, a ver qué...
Pero fíjate que lo de lo que ha pasado en Siria, de pronto...
Sí, de pronto se ha caído.
¿De pronto?
En una semana.
Pasan esas cosas. Sí. ¿Y el Mundo González dónde está?
El Mundo González está viajando por Estados Unidos, está muy, muy fatal porque han tomado de rehén a su yerno, entonces han fastidiado a su hija, uh-huh. a la que tenía ahí. También es algo que yo no entiendo. ¿Cómo nos han ido todos del país? Claro, se queda ahí una hija. Bueno, es que tampoco le dejaron ir a la hija. La verdad es que el régimen es tremendo.
Pero Leopoldo González, tú en el...
Leopoldo López.
Pero me llama mucho la atención que tú en el prólogo que haces del libro prácticamente nos aclara qué es lo que ha pasado en Venezuela en todo el siglo XX.
Sí.
Lo has hecho muy bien. Sí, cuando el petróleo sube y ganan dinero, cuando el petróleo está bajo, cuando ganan dinero y cómo Hugo Chávez penetra en toda la población a través de tener
esos... Y cómo hay esa tradición de caudillismo, ¿no? Y cómo también hay esa tradición de luchadores por la libertad, que es familiares de Leopoldo. Entonces todo eso existe...
El bisabuelo.
El bisabuelo, el abuelo paterno, hay varios. Por la familia paterna y por la materna pagaron cárcel, exilio... y fueron todos grandes demócratas, ¿no? Y Venezuela disfrutó de 40 años de democracia que parecía que eso iba a ser eterno. Pues no ha sido eterno, ¿no?
Bueno, lo de Leopoldo López empieza que él se entrega, una cosa inexplicable.
Claro, nadie pensaba que él se iba a entregar.
Pasa 3 años de cárcel, se entrega y su mujer se queda con los niños. Sí. Y es ahí donde nace también esa mujer a la que tú aludías, Liliana.
Claro, es que es el personaje principal del libro porque ante todo es una historia de amor. Leopoldo... En lugar de irse al exilio, cuando le acusan falsamente de unos crímenes que no ha cometido, porque ha habido muertes en las manifestaciones, él, en lugar de irse, que es lo que todo el mundo esperaba, y su familia también, dice, no, yo me quedo y me entrego. Claro, nadie se creía eso. Nadie entendía cómo hacía eso. Ni yo cuando lo vi en televisión. Digo, este tipo está loco. En realidad, estaba siendo consecuente con sus ideas. Yo no voy a dejar a mi gente tirada, yo voy hasta el final. Sabiendo perfectamente que le tocaría la cárcel, que le tocaría un juicio amañado, que le tocaría todos los horrores de este régimen.
Podía hasta morir, vamos, porque
por supuesto,
vida...
Por supuesto, es que es un poco... El gesto es parecido al de Navalny. Uh-huh. Navalny murió.
Sí, sí.
Navalny pagó muy caro el volver a Rusia después de que lo hubieran salvado, después del intento de envenenamiento. Cuando todo el mundo pensaba que se iba a quedar en el extranjero haciendo oposición, va y decide meterse en un avión destino a Moscú. Lo pagó con su vida. Leopoldo ha sobrevivido, eso es lo que cuento en el libro, porque lo normal es que también lo hubiera pagado con su vida.
Pero también, como el mecanismo de la dictadura, porque le dan, era el palo y la zanahoria cuando estuvo en la cárcel, cómo lo trataban,
eso es lo que yo quería,
lo engatusaban.
Claro, eso es lo que a mí me interesaba, es contarlo por dentro, ¿no? ¿Cómo sobrevives a esto, ¿no? Porque claro, todos los regímenes son parecidos y todos los presos políticos te cuentan historias parecidas en el mundo entero. Y es esta especie de manual del maltrato que circula en todos los regímenes dictatoriales y que básicamente se puede resumir en una frase: hoy te doy y mañana te quito. Hoy te dejo que vengan los niños a visitarte, pero mañana no, y no te doy ninguna respiración. Es todo arbitrariedad total. Tintori, hoy no entra usted, después de pasar 6 horas de cola, le decían a Lilia.
A Lilia.
¿Y por qué? Órdenes de arriba. Y ya está. Y te quedas tan pancho. Entonces, eso se trata de psicológicamente producir un desequilibrio en la mente del reo y fastidiarle, romperle psíquicamente. Uh-huh. Anularle, le quieren muerto. Pero no solo muerto físicamente, que eso es lo más fácil. Le quieren muerto psicológicamente, le quieren muerto socialmente, le quieren muerto políticamente. Y ahora lo están intentando con María Corina Machado.
Uh-huh.
Ella no se deja. Saben perfectamente, lo que quiere hacer el régimen es sacarla del país, como consiguió al final que Leopoldo saliese del país, como consiguió, gracias a los buenos oficios de Zapatero, que González Urrutia saliese también del país. Ahora lo que quisieran es que María Corina salga del país, porque político huido, político acabado.
Claro.
Y ella está ahí, aferrada, escondida, aguantando todo lo que puede, porque sabe que esa es su fuerza.
David, Nos quieren muertos es el título de este libro que ha escrito Javier Moro, el último que ha escrito, y que se ha puesto por los hechos ahora mismo de relevancia para quien quiera entender lo que allí está pasando.
Aunque yo te descubrí, Javier, y te quiero expresar mi admiración con Pasión India, que me encantó la historia de aquella malagueña.
Anita Delgado.
Y a Flor de Piel también me encantó. Y con este libro ocurre una cosa, porque tú eres escritor, pero también eres guionista y productor, y en el caso de que esta película o este libro Nos quieren muertos se lleve al cine, no vas a tener que buscar actores, porque porque lo tienes vivo, ¿no? A Leopoldo y a Lilian.
Desde luego, serían sus actores, sus, serían los mejores actores para interpretar su propia historia, por supuesto que
¿cabe
sí
esa posibilidad de llevarla al cine o todavía?
Hombre,
está...
eso espero yo, pero ya sabes que eso ya no depende de los autores, eso depende de que algún productor o alguna plataforma se interese por la historia. Yo creo que si ellos vuelven a Venezuela, sí será una película automáticamente de esto. Uh-huh. Pero como la cosa está así todavía en el aire... pues no sé, nadie se atreve ahora a contar la liberación de Venezuela porque no existe.
¿Y cómo ha recibido los venezolanos que hay en España tu libro?
Pues mira, bien y mal. Bien en el sentido que muchos, bueno, se han interesado muchísimo porque claro, te cuenta, es que es un testimonio, es la verdad de los López, de la familia López. Pero es que esa verdad de los López es la verdad en la que se pueden mirar e identificar tantos y tantos millones de venezolanos que han tenido que dejar su país. Es que son 8 millones de una población de 21 millones de personas. ¿Cuántos habitantes tiene Portugal? 10. Tú imagínate que se van 8 millones de Portugal. Quedan 2. Tú imagínate, es la mayor, el mayor éxodo en tiempo de paz de la historia. Es un desastre absoluto. Y que haya gente que todavía defienda ese régimen por esta cosa tribal de que como son de izquierda, son de los nuestros, me parece inmoral. Porque antes que la ideología está el sentido moral. Tú no puedes defender un régimen que está torturando gente, que tiene en este momento 2.000 presos políticos, entre los cuales hay niños y adolescentes, que llevan desde el 28 de julio encerrados en las cárceles. ¿Qué tipo de régimen es esto? Eso no es un régimen, son una banda de delincuentes, que es lo que son. Además, ahora ya se habla abiertamente de ese narcoestado que es Venezuela, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he querido un poco hacer con el libro, ¿no? Yo contar una historia que hubiera podido pasar en otro país, ha pasado en Venezuela, pero que muestra el espíritu de resistencia de la gente, ¿no? Que muestra que mientras que haya esas ganas de libertad, y hoy que estamos en el Día Internacional de la Libertad, no es el mejor día en el año para hablar de este libro y hablar de esta historia, ¿no? Mientras que haya gente así, hay esperanza. Hay esperanza de que eso algún día cambie, que todas estos 8 millones de gente a quienes han robado el país, y cuando te digo te han robado el país, y eso lo cuenta muy bien Carlos Vecchio en el libro, es que te han robado los recuerdos, es que te han robado tu casa, es que te han robado tu pasado, es que te han robado todo. Es que eso es muy duro. Y ese es el sentimiento que tienen. Y yo lo que quiero es insuflar esperanza, porque... mira, ha caído el régimen de Bashar al-Assad y a lo mejor este cae un día también. Uh-huh. Tienen que acabar cayendo porque al final hay una lógica humana que no soporta esto.
Pero lo que pasa es que el patán, que tú lo retratas muy bien, el patán de Maduro, sí, que viene pues de sin formación, no, sí, sí, aferrado al poder por cómo fue el lugarteniente de Chávez, pues claro, no puede no ceder y puede haber un derramamiento de sangre grande, ¿no? Pero ¿encuentras tú entonces cierta tibieza en España a la hora de condenar lo que está pasando allí en Venezuela?
No, tibieza total. A ver, cuando estaba el embajador Silva en Caracas, las cosas eran distintas. La embajada de Venezuela, la embajada de España en Caracas era el centro de información. Los americanos llamaban a la embajada española para tener información. Estaban perfectamente conectados. De repente hay un gobierno, que es una coalición de extrema izquierda que conocemos todos, pero es que ellos son amigos de Maduro. Ellos son los que no permiten que tampoco el gobierno pueda tener una posición más definida en contra de esta dictadura, como la tiene Francia, como la tiene Italia. Uh-huh. Entonces estamos pillados allí. Y lo que pasa es que lo acabaremos pagando a largo plazo, porque acabará la oposición de hoy asumiendo el poder mañana. Y ahí es cuando nos veremos las caras, ¿no? Uh-huh. Y es una pena.
¿Cuántos venezolanos hay en España?
Pues en España se calcula que hay unos 600.000, uh-huh, porque va subiendo mes a mes, ¿eh? Y en Madrid hay unos 100.000.
Porque allí a los que quieren escapar y pueden escapar...
Todo el mundo, el que puede se escapa. El que no puede escapar es el campesino que tiene una tierra y no se la puede llevar a cuestas. Pero todos los demás se escapan. Me contaba Leopoldo hace poco, estaba en Costa Rica, se encuentra con una familia de migrantes que habían salido de Venezuela, habían pasado la selva del Darién, un matrimonio joven con dos niños a cuestas, iban para Canadá. Y les dice, pero ¿y vais a Canadá y os compensa ir? Y dice, es que no podemos vivir en Venezuela. Es que prefiero la incertidumbre del viaje a la certidumbre de quedarme en Venezuela sin poder alimentar a mi familia. Por eso se va la gente. La gente ahora no se va a la clase media, ya se ha ido la clase media. Los ricos son los primeros que han salido.
Yeah.
se va el pueblo, vas el pueblo llano. Y eso ya te indica que la cosa realmente no funciona, claro.
A ver, ¿y la llegada de Donald Trump acelera todo esto o lo va a dejar
pues
todo igual?
Parece que hay una especie de movimiento, pero a ver qué pasa. Porque claro, Donald Trump, sus amigos son los petroleros. Uh-huh. Entre los petroleros está la Chevron, está Repsol. El régimen de Maduro ha vivido del dinero de Repsol y de la Chevron estos últimos 2 años, porque están explotando dinero de Venezuela. Entonces hay una contradicción. Por una parte, Marco Rubio, que es cubano, que es el secretario de Estado, el equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores, solo habla de liberar Venezuela y Cuba, pero luego Trump no invita directamente a Edmundo a la toma de posesión, lo hace a través de Rick Scott, el senador. O sea, que son en este lenguaje diplomático, esas contradicciones de Trump no sabes por dónde va a acabar saliendo. Si va a acabar diciendo, bueno, este Maduro es un hijo de su madre, pero es nuestro hijo de su madre y hacemos negocio, que es la política realpolitik americana, o van realmente a plantarse y quizá hacer un deal con Putin. Oye, yo América me la dejas para mí y tú te quedas con Ucrania. No sé, es que todo es posible en este momento. Nadie sabe nada. Esa es la verdad, que nadie sabe nada.
En esta historia, que es sobre testimonios reales que te han contado, como escritor que has hecho ficción también y que has inventado, ¿qué sería lo que no te hubieras podido inventar nunca?
Oh, hay muchas cosas en esta historia que nunca me hubiera podido inventar.
Que la realidad...
Cuando quiebran a Leopoldo López, y esa historia no me la quería contar y me costó mucho sacársela, porque le sacan de la cárcel y le vuelven a meter, y le meten en una celda con iluminación blanca día y noche, y solo había un enchufe, porque esa celda pertenecía a una cárcel que había sido un colegio. Y él... ahí estaba ya, es decir, yo esto no lo aguanto más, ¿no? Había pasado 4 años y la volvían a meter, ¿no? Yeah. Y le dijeron además, de aquí no vas a salir ya. Y ahí coge el cable del enchufe y empieza a tirar del cable para conseguir suficiente cable para poder ahorcarse. Y lo hace con despacito para que no se rompa. Y le cuesta tanto que se hace daño en las uñas, en las yemas de los dedos. Y cuando al final saca todo el cable, se queda pensando... y decide, no me voy a suicidar. Y poco a poco va haciendo nudos y lo convierte en un rosario. Eso no te lo puedes inventar.
No.
Tengo que decir que mente cabe.
No te lo puedes inventar.
Claro, a él le ayuda mucho la fe, porque es muy, muy religioso. Pero, eso ayuda a soportar lo que ha soportado, porque ha soportado 500 días de confinamiento solitario. Y luego, en un momento dado, deciden, este Maduro no va a decidir la talla de mi familia, yo quiero tener otro hijo.
Sí.
Vamos a hacer un hijo. Pero estaban en el momento más negro de su andadura. No había esperanza de salir de allí. Llevaba 4 años en la cárcel de Ramo Verde. Y le dice a su mujer, vamos a hacer otro hijo. Entonces, ¿cómo? Claro, yo quería que tampoco me lo querían contar, porque era muy íntimo. Pero claro, yo quería eso. Eso es material de primera, ¿no? Yo digo, esto tengo que saber cómo se conjuga la biología con los candados.
Sí.
A ver cómo...
Claro.
Cómo, ¿no? Y bueno, eso que lo cuento en el libro. Con detalle, claro. Y muchas cosas de estas, porque la vida, yo siempre digo que es más sorprendente que toda la ficción que te puedes inventar.
Pero, ¿y a su mujer cuando le contó que se quiso ahorcar? Porque con ese amor tan grande que se tienen, tenían y se tienen... A Lilian...
Es que eso fue un golpe bajo para quebrarle del todo. Cuando le sueltan, le dan el antegusto de la libertad y luego le vuelven a agarrar y le dicen, de aquí ya no sales.
Bueno, y Lilian, estamos hablando mucho...
Y Lilian es un personaje extraordinario. Lilian no admite que su vida familiar está destrozada y que su marido no va a salir de la cárcel, porque le condenan a 14 años, en un juicio amañado. Que dice que no, que se empeñen que no. Entonces hace 179 viajes en 2 años y consigue que la reciba primero Rajoy, pero es que luego la recibe todo el mundo. La recibió Trump en su primer mandato, que por cierto, Melania metió la pata, pero eso lo cuento en el libro también. Sí. La recibe Biden cuando era vicepresidente, la recibe Macron, la recibe Hollande en la época, Theresa May. Bueno, y la recibe más gente que cualquier político. Remueve todo, porque ella escucha el consejo que le dio el abogado que fueron a pedir ayuda, que es un abogado que yo he entrevistado en Washington, que se llama Jared Genser, que es especialista en sacar a presos políticos y presos de conciencia de las mazmorras de todas las dictaduras del mundo. Le llaman el extractor, es su apodo.
El
extractor. Es formidable Jared Genser. Y Jared Genser le dio un consejo a Lilian, le dice, mira, tienes que hacer que el mayor enemigo de un preso político es el olvido. Hay que constantemente hablar de él. La gente se tiene que acordar de él. Tienes que convertirle en el preso político latinoamericano más conocido del mundo. Porque esa fama, esa notoriedad le va a proteger del maltrato físico. No se van a atrever, porque entonces habrá un escándalo mundial. Y eso va a mantener viva la lucha. En base a eso vas a poder moverte, vas a tener cierta... Si no haces nada y lo dejáis en el olvido, ya el sistema va y como os quiere muertos os mata. Y entonces ella hace caso a todo esto y remueve Roma con Santiago. Vamos, va a ver al Papa, se encadena en el Vaticano. Y la madre de Leopoldo también. Además, uh-huh. No hay gente más católica que ellos. Y se encadena, ¿no? Antonieta. Y claro, nunca, no conseguía encadenarse, pero es que nunca he hecho esto en mi vida. Se le caían las cadenas por todos los lados, ¿no? y consiguen al final la atención del mundo. Y lo más increíble, no os puedo contar tampoco el libro, pero es que consiguen sacarle. De alguna manera consiguen sacarle. Y gracias también a un diplomático español, que los hay y hay que rendirles homenaje, que ha mostrado ser un auténtico héroe también en esta historia, porque se la ha jugado su carrera para defender a Leopoldo López, uh-huh. para sacarlo de la embajada, para tenerlo primero en la embajada y luego sacarlo de la embajada.
¿Desde cuándo no vas por Venezuela?
Pues no, voy desde 2013. Tiempo.
Desde 2013.
Desde justo, yo fui justo antes de la muerte de Chávez.
Javier, te veo hablando más apasionadamente de esta historia que de otros libros tuyos.
No, siempre.
Porque estás haciendo ahora un acto también tú, porque has vivido eso. Es claro. De que el mundo conozca esto.
Es que
¿no?
El mundo lo tiene
que
conocer.
Que lo sepan y no lo olviden.
Hay una lucha y es verdad que es un régimen terrible, pero también es verdad que hay gente formidable que está luchando para que esto acabe. Esa gente hay que darla a conocer, hay que apoyarla, hay que saber quiénes son. Porque son los héroes de hoy en los que nosotros podemos ver reflejados nuestros valores. Fíjate, a nosotros nos gusta la libertad.
Estábamos hablando antes con Luis Alberto de Cuenca de los héroes míticos, sí, sí. Y estamos en lo mismo.
Estamos en lo mismo.
Estamos en lo mismo.
Para eso sirven los héroes.
Para eso.
Para eso sirven, para tener un vínculo social entre nosotros. ¿Por qué? Porque ellos representan los valores que todos queremos tener, o que todos tenemos, o que todos compartimos. Uh-huh. Por eso es importante localizarles, contar su vida, ensalzarlos, darlos a conocer.
¿Crees que la salida, última pregunta, Pigorra, la salida de Venezuela va a ser sangrienta? Es decir, ¿volverá la democracia a Venezuela sin derramamiento de sangre?
Yo lo veo difícil por ahora, porque esa fuerza que está ahí metida no sale sino con una fuerza mayor. Pero eso es mi opinión ahora. Se ha intentado todo para que salga por las buenas. Han ganado las elecciones, pero es que además no solo han ganado las elecciones, se han quedado con las actas, con la prueba de la
del triunfo. Y no las han enseñado.
¿Eh? ¿Has visto las actas?
Las actas las he visto son públicas las actas, porque la oposición las ha publicado. Está ahí. Oye, en tal sitio ha votado fulano. Está todo. María Corina, que es muy genial, ha estudiado durante muchos años el sistema electoral venezolano y lo tenía previsto esto desde hace años. Hay que ganar, pero no solo hay que ganar. Hay que tener la prueba para demostrar que hemos ganado. Y lo han conseguido.
Y
a pesar de esto, les han robado entonces ya no hay solución pacífica.
Ya.
Solo queda una intervención armada.
Y el país más rico.
Pero a ver cómo se hace
y
eso.
El país más rico.
Que hoy es el más pobre.
Lo han conseguido. Como tú lo cuentas.
Han conseguido la proeza de convertir el país más rico de Sudamérica en el más pobre.
Nos quieren muertos, de Javier Moro, el sacrificio de un hombre, la lucha de una familia, la conciencia de un país. Pues nada, enhorabuena por esta historia que has contado y que estás extendiendo. Y me alegro mucho de volver a verte.
Muchas gracias, igualmente.
Y hasta
Jesús,
la próxima.
Siempre.
Un abrazo.